A media sesión, con Ángeles Lozano.
Abrimos ya nuestro tiempo de tertulia, de reflexión, y en este lunes 29 de diciembre lo hacemos con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas tardes y felices fiestas.
Hola, felices fiestas, Ángeles, encantado.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la actualidad económica, que pasa por las últimas declaraciones que ha hecho la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Ha dicho que ya tiene elaborados los próximos presupuestos generales del Estado para 2026 y que está trabajando con los grupos parlamentarios para poder presentarlos en enero o febrero. ¿Posibilidad de que haya cuentas públicas y que salgan adelante?
Pues ninguna. Ya han dicho por así y por pasiva la gente que no la va a votar, sobre todo Junts. Entonces, si no tiene votos, ¿cómo va a hacer los presupuestos? Si ni siquiera fue capaz de conseguir que se aprobara el techo de gastos. Si es que es... No sé, yo la verdad es que esta mujer en particular le pone un micrófono delante y se pone a decir cosas que es que son incoherentes. No va a tener presupuesto. Los presupuestos todos sabemos que se empiezan a hacer en septiembre y se aprueban en diciembre. Estamos ya para entrar en enero. Dice, a ver si en enero o febrero hago unos presupuestos y no sé qué. Es hablar por hablar. O sea, es... Aparte que, bueno, ya es que además ya va a salir del gobierno en dentro de 3 o 4 meses para irse a Andalucía, que también me imagino se llevará un buen bofetón allí en las elecciones. Entonces, yo no sé, son unas declaraciones que para mí, sinceramente, creo que sobran. Vamos, por supuesto, mi opinión personal es que no hay presupuestos y va a haber enmiendas a la totalidad y ya está, y punto. O sea, no habrá, ¿eh?
¿Podríamos seguir toda la legislatura sin presupuestos? ¿Eso qué consecuencias tendría?
Sí, se puede seguir toda la legislatura sin presupuestos porque la legislación actual permite la prórroga anual y se puede prorrogar N veces. Claro, el problema está en que la mayor parte de los compromisos que tiene Sánchez con sus socios de gobierno, pues evidentemente no se van a materializar, ¿no? Entonces, porque no tendrá dotación presupuestaria para ello o porque los sueldos extraordinarios son limitados y bueno, pues lógicamente, dice, vamos a hacer unos presupuestos, ¿no? No se hacen y, lógicamente, unos presupuestos de hace ya 3 años, creo que son, pues es evidente que no van a funcionar. Yo, de todas formas, creo que ahora mismo estamos en una fase, digamos, agónica, ¿no?, por parte del gobierno de Sánchez, ¿no?
¿Crees que no va a terminar la legislatura?
Yo creo que no. Yo creo que en 2026 habrá elecciones. No sé si serán en verano o después del verano, pero yo creo que es prácticamente imposible que apruebe nada. O sea, podrá intentar hacer pequeñas cositas. Ya ha dado el mensaje a sus ministerios que intenten aprobar medidas sociales que no tengan que pasar por el Parlamento. O sea, es que resulta hasta triste, ¿no?, ver a una persona actuar de la manera en que está actuando, ¿no? Yo creo que lo que es el problema que tiene Sánchez es que después de esto no tiene dónde ir. O sea, Zapatero se pudo ir a Caracas, que era el único sitio donde le dejaban que diera alguna charla. Pero yo creo que Sánchez es que ni eso. Entonces, el problema está en que es una persona relativamente joven y que bueno, pues ya tiene todo el bacalao vendido. O sea, en el momento en que salga del gobierno, que será dentro de unos meses, no sé cuántos, pues ya está. Y luego, aparte, bueno, pues la imagen que ha creado incluso en Europa, ¿no? No es buena, porque muchas veces a un político, digamos, que ha dejado ya en su país de tener estas funciones, pues a veces se le ofrecen algún puesto en algún organismo supranacional, alguna cosa y tal. Yo creo que este hombre ha quemado todas las naves. La forma en que ha actuado, por ejemplo, con el tema del conflicto de Gaza, posicionándose claramente con el tema palestino y creando el follón que ha creado con Israel, pues yo creo que no es lógico, ¿no? También ha creado el follón que creó en su día con Argelia. Bueno, una persona que está actuando de una manera que no es probablemente la más adecuada, y el sostenimiento de, aunque sea tácito, del régimen venezolano, eso tampoco le ayuda para nada, sobre todo con Estados Unidos. Yo creo que le esperan unos amargos meses a Pedro Sánchez y que habrá un antes y un después. Llegará un día en que esto se haya acabado porque no quede más remedio y en ese momento pues yo creo que será una persona que ya desaparecerá de la historia política de nuestro país.
Bueno, pues veremos qué nos trae 2026. Parece que unas elecciones anticipadas. Y vamos a hablar también de las jubilaciones. Más de 345.000 trabajadores accedieron a la jubilación en este año, en 2025. Es una cifra récord de la serie histórica, supera ligeramente a la de 2024, cuando llegaron ya los primeros boomers al retiro. El desembolso total dedicado a pagar las pensiones ha alcanzado los 190.000 millones de euros. ¿Cómo va a afrontar, Miguel, el sistema la cantidad de jubilaciones que van a llegar en los próximos años? Porque España es el país de la Unión Europea en el que más va a crecer el desequilibrio entre jubilados y trabajadores.
Vamos a ver, es que el problema está en que tenemos que analizar la situación de España. España es el país en el que las pensiones tienen los números de jubilados es mucho más pequeño que la media europea. ¿Por qué? Porque en la época franquista las mujeres no trabajaban. Entonces, ahora mismo ese ratio está en un 14% de jubilados sobre el total de población, ¿no? La media europea está en un 26%. El problema no es que vayan a crecer los jubilados, es que es imposible que no crezcan. En la década que viene se va a duplicar el número de jubilados, ¿no? Por eso muchos decimos que es absolutamente insostenible el modelo, porque si tenemos un agujero de unos 25 o 30 mil millones actuales todos los años, cuando se duplique el número de jubilados, pues que será más o menos a mediados de la década que viene, pues será imposible, tendrás un agujero que será casi todo el IRPF para pagar las pensiones y ese modelo no puede subsistir. Estas cosas se tenían que haber previsto hace años, se tenían que haber corregido y no se hicieron ni un partido ni otro porque el colectivo de jubilados prácticamente te puede dar el gobierno del país, ¿no?, en las elecciones.
Claro, pero eso va a seguir siendo así. Además, cada vez habrá más jubilados, con lo cual la llave de la gobernabilidad la van a tener ellos.
Bueno, pero es normal, ¿no? O sea, vamos a ver, al final la población, toda la población que tiene derecho a voto, pues tiene derecho a opinar. Claro. Y lógicamente cualquier gobierno tiene que trabajar para sus ciudadanos. Y si los jubilados van a llegar a tener un porcentaje sobre la población total, pues de la media europea, ¿no? El 26%, que yo creo que será razonable, pues bueno, pues ese 26%, que todos son votos, pues evidentemente, yo calculate que para medios de la década que viene, de los 6,8 millones de jubilados que hay ahora, nos iremos a unos 12 millones y medio. Entonces, bueno, pues evidentemente son muchísimos votos. O sea, ahora mismo cualquiera de los partidos políticos grandes tiene unos votos acá, ¿no? 7, 8, 9 millones de votos. Pues imagínate, hay 12 millones y pico de jubilados, ojo, y sus familias, que normalmente suelen votar más o menos en la misma línea, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de un colectivo total probablemente de 20 millones de personas. Evidentemente, los jubilados van a ser el punto clave de las elecciones generales en los próximos años, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que los 345.000 es poco comparado con lo que va a venir. O sea, porque van a entrar muchísima gente, van a entrar muchísima gente. Yo creo que en un momento determinado estarán ya entrando medio millón de, sobre todo mujeres, ¿no? Que son las que empezaron a trabajar a partir de 1995, ¿no? Entre 1995 y 2005, de los 3,2 millones de mujeres que había trabajando hasta ese momento, pasaron a 8,2, 5 millones de golpe. Lógicamente, esos 5 millones son una gran parte de esa pirámide de población que se va a jubilar en los próximos 10 años, ¿no? Y que, lógicamente, pues van a subir mucho los gastos de seguridad social. El modelo no es viable. El modelo tiene que cambiarse a un modelo, en mi opinión, mixto, porque los planteamientos de las tiritas que puso José Luis Escrivá, pues se ha comprobado y creo que todo el mundo está de acuerdo en que no tiene ningún... No arreglas absolutamente nada, ¿no?
Pero a ver quién le mete mano. ¿no?
Yo creo que los dos partidos mayoritarios están esperando a que vengan los hombres de negro y nos rescaten. Entonces dirán, mira, es que no hay más narices, ¿no? Es el problema. Acuérdate cuando pasó con Grecia hace 15 años, lo primero que hicieron fue recortar un 30% las pensiones a todo el mundo, ¿no? Quiere decir, los hombres de negro, pues a lo mejor es lo que están esperando, pero es una pena porque si se tomaran las cosas en serio y cambiaran a un modelo de mochila austríaca, manteniendo una pensión básica de subsistencia, digamos, de unos 800, 900 euros, y luego que el resto fuera por esa mochila austríaca que te vas llevando de empresa a empresa hasta llegar a que al final, cuando te jubiles, pues una buena parte de tu pensión no la pague el Estado, sino que sea lo que se ha dotado durante toda tu vida, más los rendimientos en un fondo de capitalización de esa mochila austríaca. Yo creo que ese es el modelo para el que tendríamos que intentar ir, pero bueno, eso hace falta una voluntad política y sobre todo porque será un tema, el cambio llevará muchos años y lógicamente los dos partidos políticos mayoritarios deberían estar de acuerdo. Y como son agua y aceite, que ni se hablan, pues me imagino que vamos a seguir así hasta que vengan los hombres de negro.
Madre mía, pues abro otro melón y este también es de los importantes. Vivienda, principal quebradero de cabeza de los españoles en este 2025 y da la impresión de que va a seguir siéndolo. La compra de viviendas está creciendo con fuerza, pero buena parte de las transacciones corresponden a quienes ya tienen una vivienda en propiedad. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el mercado inmobiliario en los próximos meses? Hay 8 provincias que ya superan el umbral máximo recomendado para pagar una cuota hipotecaria, que es aproximadamente un tercio de tus ingresos. Por ejemplo, en Málaga, las familias destinan ya casi el 60% de su renta, con el peligro que eso conlleva.
Vamos a ver, yo creo que aquí hay que mirar el bosque desde arriba. Primero, ¿hasta qué punto consideramos que es un problema general en España? Mira, el 80% de las personas en España tienen vivienda en propiedad, de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, habría que ir al 20% restante. Ese 20% restante, que es el de alquiler, pues yo creo que tres cuartas partes más o menos lo tienen de una manera razonable de por X años y no están teniendo demasiados problemas. El problema se genera sobre todo en pues, los jóvenes que no pueden emanciparse o que tienen sueldos precarios y es ahí donde lo que pasa es que y lo de los pisos turísticos también es otro de los temas que está todo el mundo diciendo es que el problema son los pisos turísticos. Mire usted, hay 300.000 pisos turísticos en España contra 26 millones de hogares. Es decir, no es un problema general, es un poco más del 1%. Es decir, estamos probablemente siempre poniendo el énfasis en algunos, en unos aspectos que respecto al global no son tan importantes. Son importantes, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver, el gran problema que tenemos ahora mismo viene por la vía de que falta 1 millón de casas. Falta 1 millón de casas porque están entrando unos 200.000 inmigrantes todos los años en España y tienen que vivir en algún sitio. Entonces, claro. Al final, si no se construyen casas, pues el caos o sea, la falta de oferta, pues hace que suban los precios. Y suben los precios, pues sí, para un conjunto de personas que son las que vienen al alquiler. La solución, en cualquier caso, no pasa por el tema de la propiedad, que siempre estamos pensando en cómo hay que comprarse casa, ¿no? Mire usted, se puede comprar casa el que pueda. Lo que hay que ofrecer, como dice nuestra Constitución, una vivienda digna. Y esa vivienda digna, lógico, se puede ser en alquiler. Lo que hay que hacer es crear el suficiente en un volumen de casas que solo sean para alquiler y las cuales, bueno, pues una parte significativa sean de alquiler social, de tal manera que pueda pagar 400 euros, que pague 400, que 200, 200, y oiga, los que sean absolutamente vulnerables, pues que no paguen nada. Ese planteamiento, en Holanda, por ejemplo, el 30% de las casas son sociales. Aquí en España, no llega ni al 3%. Es que, claro, el problema es que la política de los últimos 20, 25 años ha sido un auténtico desastre en este aspecto, que son cosas como lo de las pensiones, oye, que se podía haber arreglado hace 20 años y no se ha hecho. Lo de las viviendas, pues igual, ¿eh? Y el tercer gran problema que tenemos en España, que es la deuda, pues se ha multiplicado por más de 4 en los últimos 16 años. O sea, tenemos esos tres grandes focos problemáticos y jamás se les mete mano por parte de nuestros políticos. Y es muy triste porque si quieres presentarte a un puesto para gobernar, es para realmente gobernar, no para estar allí al tarantarán.
Hemos hablado de pensiones, de viviendas, has mencionado también ahora los niveles de deuda. El Banco de España ha mejorado su previsión de crecimiento económico de cara a 2026. ¿Tú crees que vamos a volver a tener grandes cifras macro? Las micro, las cifras de las familias, ya son harina de otro costal.
Sí, pero es que las cifras macro al final son asientos contables. Yo sinceramente creo que no tiene mucho sentido el que siempre estemos mirando las cifras macro y el gobierno se agarra a eso porque no tiene dónde agarrarse. Es decir, es que el PIB crece al 3%. Mire usted, el PIB crece al 3% a base de asientos contables porque el PIB productivo yo no creo que se va a tirar cohetes, ¿no? No sé si será ni la tercera parte de la subida del PIB. Al final el PIB crece porque se contabilizan cosas dos veces o porque se contabilizan cosas que proceden de no es. Uno de los puntos clave, por ejemplo, es el tema de la vivienda. La gente que se está haciendo unas 700.000 transacciones todos los años, ¿no? Claro, cuando tú vendes una vivienda, la gente que la vende recibe un dinero, ¿no? Y ese dinero parte lo consume y parte lo ahorra, ¿no? Y eso va al PIB. Pero claro, la casa que vende, esa no estaba en el PIB, con lo cual esas 700.000 transacciones están yendo directamente a como si fuera una suma de PIB, pero realmente no estamos cambiando, simplemente cambia la propiedad de una casa. Y no entremos ya con el tema de la población. Es que, vamos a ver, la población, si te entran 200.000 todos los años, la gente come, ¿eh? y paga alquileres y cosas de estas, con lo cual eso es un PIB. Las series no son homogéneas. Yo te pongo un ejemplo. Hace 6, 7, 8 años, no recuerdo, cuando Rumanía se incorpora a Schengen, que automáticamente, pues no sé si fueron entre 1 y 2 millones de rumanos, se fueron a otros países de golpe. Bueno, ese año bajó un 5% el PIB de Rumanía. Y probablemente las empresas seguirían produciendo lo mismo. Por eso te digo que es que lo de los asientos contables es que es curioso, ¿no? Es decir, ahora mismo acabamos de tener la lotería. Cuando tú vendes los décimos de lotería, se contabiliza como consumo, ¿no? Y le quitas el 30% de los impuestos y luego cuando tocan los premios, se los das a los que le han tocado y los cuales vuelven a consumir o a ahorrar y vuelves a contabilizar dos veces lo mismo. En España hay 50.000 millones de euros al año en juego, ¿eh? Es decir, te quiero decir que es que lo de las cifras macro es un engaño. Claro, dice, no, es que en la parte micro no se nota. ¿Cómo se va a notar? Por eso digo que es muy complicado que diga el gobierno que van muy bien las cosas para los españoles y solo se apoya ahí. Pero yo sinceramente creo que el PIB productivo es mucho, mucho más bajo que el español. Y, el actual, vamos.
Antes de terminar, me gustaría poner sobre la mesa el nombre de Warren Buffett. Miguel, tú eres profesor de Economía y Finanzas, se considera que sí. Es el mejor inversor de la historia, se jubila a los 95 años, ya era hora también, deja una legión de seguidores, un patrimonio multimillonario y una visión del mercado muy personal. ¿Qué lecciones importantes crees que nos ha dejado?
Pues nos ha dejado la coherencia, el análisis de las inversiones, cómo se tiene que hacer. Es decir, este hombre invirtió hace 35 o 40 años en Coca-Cola y no ha movido su participación en Coca-Cola, por lo menos que yo sepa en los últimos tiempos, pero vamos. Él cuando entra en una compañía también, entra en seguros, entra en otro tipo de empresas, la analiza, la ve y dice, oye, no, yo creo que esta empresa hay que funcionar y tal, y se puede tirar años. Sin embargo, tú ves a mucha gente que están ahí todo el día haciendo rayas con la bolsa y es que aquí hay un gallardete, que no sé qué, y están comprando y vendiendo continuamente. Y al final eso es un juego de suma cero. Hay unos que ganan y otros que pierden. Pero cuando tú apuestas por una compañía y haces bueno, un análisis de su valor y de su equipo directivo y tira para adelante, pues esa compañía al final no tienes por qué venderla. ¿Por qué la vas a vender? Y este hombre es lo que ha hecho. Ha mantenido muchas inversiones durante mucho tiempo. En alguna ocasión se mueve, lógicamente, vende algo, quita algo. Y es una coherencia en la inversión, que yo creo en el modelo de Warren Buffett completamente. Vamos, es el que hay. Lo que no creo es de todos estos chiquitos con cara de velocidad de Wall Street que están todo el día haciendo trading. O sea que yo, vamos, es una pena porque lo que pasa es que la gente no puede ser eterna, ¿no? Ya 95 años, ya son 95 años.
La verdad es que este sí que ha retrasado la jubilación hasta el máximo. Pues seguiremos hablando en otro momento de esas lecciones que nos ha dejado Warren Buffett. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de análisis, en este 29 de diciembre. Hablamos ya el próximo lunes, que será otro año. Te deseamos una fantástica Nochevieja y nuestros mejores deseos para 2026. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente. Feliz año para todos. Hasta luego.
Y nosotros les vamos a dejar ya en menos de un minuto con la última hora de la actualidad en la voz de Blanca del Tronco. Gracias por seguirnos.